sobre la tierra. Por Radio UBA. Sobre la tierra.
Sobre la tierra.
El programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Por Radio UBA.
Buenas noches, bienvenidos a Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Vamos a estar hablando durante la próxima hora sobre agronomía, ciencias ambientales y sobre otro de los temas que se estudian en nuestras 10 carreras que se cursan en la Facultad de Agronomía. Hoy vamos a estar charlando con Pablo Roset, ustedes ya lo conocen, colaborador del programa y también colaborador de nuestro sitio de internet, que es sobrelatierra.agro.uba.ar, donde hacemos notas sobre divulgación científica y tecnológica vinculadas con los temas que de los que hablamos en la facultad. Y Pablo está comenzando ya hace algún tiempo una serie de entrevistas que nos las comenta en la radio y las presenta, así que él tiene ya su agenda de temas con los que colabora habitualmente con nosotros. Está al aire con nosotros. ¿Cómo estás, Pablo?
Hola, Juan, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias por atendernos.
Bueno, y un hola a la audiencia también.
Sí, nos tenías un poquito abandonados en el último tiempo.
Sí, estuve más volcado a la parte escrita que a las entrevistas.
Sí, no, y la verdad que con mucho contenido. Los invitamos a ver nuestra página, les digo de nuevo, que es sobrelatierra.agro.uba.ar. Hay algunas investigaciones que aún no desarrollamos en la radio, pero que tienen muchísimo contenido y que, bueno, se las recomendamos para que las lean y las conozcan.
Es así, están todas en carpeta y ya van a salir en breve.
¿De qué vamos a hablar hoy, Pablo?
Mira, hoy les vamos a difundir una entrevista que la verdad es muy interesante. Se la hicimos a Tamara Propato y a Santiago Verón, que son del Departamento de Métodos Cuantitativos y Sistemas de Información de la Facultad de Agronomía. Y Santiago además pertenece al CONICET y al Departamento de Clima y Agua del INTA. Y básicamente los entrevistamos por una nota que ellos publicaron en el último número de la revista Ciencia Hoy, que de paso la recomiendo porque está buenísima. El artículo se llama La matriz energética argentina y su impacto ambiental. Y bueno, en esta entrevista nosotros profundizamos algunos de los temas que ellos escribieron en ese artículo. Y la entrevista está dividida en dos partes. En esta primera parte nosotros charlamos con Tamara y con Santiago sobre las características que ellos encontraron en la matriz energética argentina. Así que bueno, lo que yo les propongo es que lo escuchemos y después seguimos charlando.
Dale, bueno, vamos a la entrevista entonces.
Bárbaro.
Hola Santiago, hola Tamara. Hacía mucho que no nos veíamos, hacía mucho que no charlábamos. Estuve leyendo el artículo que salió en el último número de la revista Ciencia Hoy. Una de las primeras preguntas era esto que habían estudiado acerca de la matriz energética argentina. ¿Qué semejanzas y diferencias le habían encontrado entre la Argentina y los otros países que ustedes estudiaron?
Te cuento, Pablo. Surgió un poco como una pregunta, un interés de Tamara, que tenía interés en estudiar aspectos relacionados con la energía. Queríamos mirar cómo era la composición de la matriz energética, entendida como la contribución porcentual de distintas fuentes de energía primaria. Y ahí hay una primera aclaración. Cuando hablamos de energía primaria nos referimos a las fuentes de energía como se encuentran en la naturaleza. Eso hace que, por ejemplo, no esté presente la energía eléctrica, la electricidad, porque eso requiere una alteración, una transformación de la energía, como la podemos encontrar en la naturaleza como forma de carbón o petróleo o gas. Pero la electricidad en sí no la encontramos presente en la naturaleza. Por eso es que era una de las primeras cosas que a veces surgen dudas. ¿Por qué no incluimos en la matriz energética a la electricidad? Obviamente uno puede hacer una matriz energética de la electricidad, de una fuente de energía secundaria. Nuestro interés era describir en términos temporales y compararlo con otras matrices, porque en los medios de difusión está muy presente el término matriz energética, aspectos energéticos hoy están muy presentes en cualquier medio de difusión, y teníamos ganas de ponerlo en un contexto un poco más amplio, tanto en el tiempo como en el espacio, y compararlo con otros países. Y lo primero que notamos es que el 88%, la parte mayoritaria, el 88% de la energía la proveen fuentes fósiles. Y eso no es una novedad. Primero, no es una novedad que de la matriz energética esté dominada por fuentes fósiles. Eso ocurre en casi todos los países con algunas diferencias. Y la otra, el otro aspecto, sí que es individual de Argentina, es la importancia del gas natural. El gas natural explica el 55% de la energía que se utiliza en Argentina, y eso casi que no ocurre en ningún otro país del mundo. China, por ejemplo, tiene una particularidad parecida, pero con carbón. China tiene 68%
carbón mineral.
Carbón mineral. Un aspecto, por ejemplo, que diferencia la matriz de Francia es que el 45% es energía nuclear. Con esto estoy diciendo, apuntando a similitudes y diferencias. El tema de una matriz diversificada no ocurre muy frecuente. Siempre está concentrada en dos o tres fuentes y la mayoría de los casos son fuentes fósiles.
Lo que yo pensaba es, bueno, que la utilización de este porcentaje tan importante de gas natural dentro de la matriz energética argentina tenía que ver tanto con reservas como con decisión política de usar esas reservas y no otras.
Nuestras hipótesis eran si la matriz reflejaba la dotación de recursos, es decir, Argentina a fines de los 70 descubrió el yacimiento de Loma de Lata y eso representó una cantidad de reservas de gas natural enorme para el país, lo cual en algún punto explica la participación tan alta que tiene de gas en la matriz argentina. Otros países, como por ejemplo, que pasa lo mismo en China, que tiene reservas de carbón casi por 200 años, pero no ocurre en otros países. Estados Unidos tiene muchas reservas de carbón y no explica la porción mayoritaria. Es una porción significativa de la matriz, pero no mayoritaria.
En Francia, por ejemplo, el 45% de la nuclear no está explicado por la reserva de uranio que tiene.
De hecho, Francia no tiene uranio, no importa de Níger. Ahí fue, digamos, descartamos la generalidad de que la matriz representa la dotación de recursos. Uh-huh. Había también decisiones políticas, o decisiones que tomaban los países. El desarrollo de energía nuclear uno lo puede explicar porque Francia no tenía otras fuentes energéticas.
Claro.
Hay situaciones intermedias donde se da una situación donde hay una decisión política de desarrollar una fuente de energía, como puede ser la biomasa, que tiene que apoyarse también en una dotación de recursos. Y el ejemplo de eso, por ejemplo, es Brasil. Brasil tiene suficiente superficie donde puede hacer caña de azúcar, y eso representa una dotación de recursos, pero a su vez la decisión de utilizar ese etanol para reemplazo de combustibles líquidos.
¿Cómo nos venimos nosotros, como Argentina, como país, en reservas de gas natural?
Nosotros tuvimos el pico de el horizonte de reservas en 1988 aproximadamente. Ese índice se calcula a partir de un cociente, una división entre el stock de reservas y,
o sea, cuánto hay.
Cuánto hay y un flujo que es, digamos, lo que se usa anualmente. Esa división, el número más alto que se obtuvo fue en 1988 con un horizonte de 36 años. Hay una salvedad con respecto a ese índice de reservas, es muy variable, porque tanto el numerador como el denominador pueden cambiar y eso hace que de un año para el otro cambien mucho el horizonte de reservas. Eso no deja de ser un indicador de que hay que tener siempre un ojo presente en las reservas.
Claro, del 88 más 36 años no sería un horizonte muy lejano al momento actual. Lo que pasa es que, bueno, es tan variable el índice que...
Por ahí, o el consumo también aumentó un montón, entonces los 36 años obviamente se cortan.
¿El gas natural es una energía más limpia que la quema de combustibles fósiles como el petróleo? ¿Ustedes encontraron eso? ¿Qué otras experiencias?
La relación que encontramos nosotros es que es más limpio que utilizar carbón, o sea, es decir, que sigue emitiendo gases con efecto invernadero, pero un tercio menos que si utilizas la misma cantidad de para generar la misma cantidad de energía que con carbón.
De ninguna manera lo podemos considerar como una fuente de energía que no emite gases con efecto invernadero.
No se puede decir que es una matriz energética totalmente limpia porque tenemos el 55% de gas natural.
¿Me podrían explicar el caso alemán, en el cual reemplazaron cierto porcentaje de quema de combustibles fósiles por energías renovables? ¿Pero qué pasó en ese momento?
El caso alemán, como lo llamás vos, es muy ilustrativo y muy interesante. Hay que hacer la aclaración que es un proyecto que está en desarrollo, con lo cual cualquier cosa que diga ahora es algo dinámico. Pero hasta ahora lo que ocurre es que por una decisión de la población de Alemania decidieron modificar la matriz energética. Principalmente dejar de utilizar carbón, que es un recurso que Alemania tiene en abundancia, para desarrollar energías renovables. Y para eso desarrollaron ese plan que se le dice Wende, que requiere cantidades millonarias, pero miles de millones de euros anuales, representa una carga para el consumo de electricidad residencial que se estima casi en 2.000 millones de euros anuales y que recae sobre el consumo residencial, no el productivo o el de las empresas, sino el residencial, y que lo pagan anualmente. Está todo el sistema, gran parte del sistema científico apunta de manera convergente al desarrollo de nuevas metodologías y tecnología para generar energías renovables, principalmente a partir del viento, energía eólica y fotovoltaica. Lo llamativo de todo esto es que lo desarrolla Alemania, que está ubicada en un lugar donde el porcentaje de nubosidad es muy alto y los vientos son bastante intermitentes. Eso lo que genera es que la necesidad, esa intermitencia en las fuentes renovables, lo que genera es la necesidad de tener un parque de generación de backup. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando no hay viento o está nublado o es de noche, la electricidad se provee a partir de plantas termoeléctricas. Como esas plantas termoeléctricas no están funcionando 100% del tiempo, la amortización del gasto es muy larga en el tiempo. Entonces, obviamente la inversión la tenés que hacer igual, recuperar la plata en un periodo mucho más largo y vas a utilizar la fuente de energía más barata, que es el carbón, que es el que más abundante tiene Alemania, y eso genera este resultado que vos tenés una matriz energética casi extrema, donde tenés o energías renovables limpias o energía con carbón que emite mucho dióxido de carbono
al mismo tiempo
en simultáneo. Y eso tiene como consecuencia, el resultado de eso es que cuando uno mira cómo cambia la cantidad de emisión de gases con efecto invernadero por habitante en Alemania en el tiempo, hubo una reducción, pero esa reducción no es muy notable. Uh-huh. No fue tan importante como uno hubiese esperado a partir de la inversión que ha hecho en energías renovables.
Y si bien existe presión internacional por aumentar el consumo de energías renovables, no creo que eso sea factible acá en Argentina. ¿Cómo lo ven?
En Argentina hay dos leyes que fomentan y declaran de interés público la generación de electricidad a partir de fuentes renovables, la Ley de Energías Renovables y la Ley de Biocombustibles, que establece el corte de el diésel con biodiesel de soja y de nafta con etanol. En el contexto argentino, apuntar a un programa de transición que demanda tanta inversión como el alemán y que a su vez tiene tantos desafíos como el alemán, no parecería ser hoy la prioridad. En un contexto donde no tenemos asegurado el abastecimiento energético, una condición necesaria para eventualmente poder planificar cambios en la matriz energética sería por lo menos abastecer la demanda de energía, y a partir del ahorro que se genera en la demanda de divisas, la utilización de divisas para pagar importaciones de energía, eventualmente ver cuál es la mejor forma de satisfacer esa demanda de energía con mínimo impacto ambiental.
Mírenla, mírenla, ser rebelde y bella y en la tina descansar. Y ahora que has quebrado flores, ciego, nena, y en tu cielo creyó ver, y aún no saben que esta no es más que un fugaz recuerdo que jamás puede volver.
En Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, charlando con Pablo Roset. Pablo es agrónomo, es divulgador científico y colabora con el programa y con nuestra página de internet. Les contaba sobre la tierra.agro.uba.ar en la elaboración de notas y está contándonos sobre esta entrevista que ahora va a presentar la segunda parte, hablando sobre energía. Pablo, ¿estás ahí todavía?
Sí, Juan, acá estoy. Como vos decías, sí, en esta segunda parte de la entrevista, Santiago y Tamara nos van a contar detalles, es realmente interesante, de dos proyectos que vienen desarrollando en relación al uso de la energía, pero a dos escalas bastante distintas. Una es en el ámbito propio de la Facultad de Agronomía y otra es en distintas ciudades de Argentina. Y para finalizar esta parte, terminan hablando sobre los impactos ambientales del uso de las distintas formas de energía. Y creo que podemos escucharlos a ellos, que la verdad que lo van a explicar muy bien, mucho mejor que yo.
Ay, vamos a escucharlo entonces, gracias.
Bueno, este estudio de las matrices energéticas, llevado a gran escala, también se podría realizar a escalas mucho menores. Sé que ustedes están trabajando dentro de la Facultad de Agronomía haciendo un estudio del consumo de la energía eléctrica. ¿Cómo surgió esa idea y en qué estado está actualmente el proyecto?
Es un cuento interesante, porque junto con María San Martín y más recientemente con Martín Garbuski, pero también estuvo Marino Massini y varios docentes, Roberto Fernández, que con los cuales dictamos el taller de problemáticas ambientales dentro de la licenciatura en ciencias ambientales. Y ahí lo que notamos, y siempre estuvo presente, fue una demanda por parte de los estudiantes de aspectos relacionados con ecología urbana e inclusive con uso de energía o impacto del uso de energía en el medio ambiente. Y frente a esa situación, que al principio tratábamos de esquivar y seguir utilizando los ejemplos agronómicos a los cuales más conocíamos, más experiencia teníamos, mejor lo podíamos contar, en algún momento nos planteamos la posibilidad de empezar a dar algún tipo de respuesta a esa demanda temática. María en algún momento nos mandó un mail y propuso exactamente eso, o escribíamos un UBASIT de las cosas que salíamos a hacer, o nos jugábamos y presentábamos un UBASIT con cuestiones de ecología urbana. Que eso complementaba bien con estos temas que tratábamos como trabajos prácticos o clases especiales dentro del taller. Y ahí surgió un primer proyecto UBASIT financiado por la UBA, donde instalamos, entre otras cosas, medidores de consumo de electricidad en distintos pabellones. Estamos midiendo sistemáticamente el consumo de electricidad con la idea de entender qué impacto tiene la temperatura, tanto la alta temperatura en verano como la baja temperatura en invierno, las actividades que realiza cada pabellón, la arquitectura de cada pabellón. Tenemos pabellones de hace de 1904 a pabellones que se están construyendo ahora. Tenemos también distinta cantidad de alumnos y de horarios de clase que se dicta en cada pabellón, también distintas actividades académicas que en muchos casos en el pabellón de biología, con las estufas de secado de material vegetal, consumen mucha energía. Y un poco era entender qué tiene, digamos, cuál es el peso relativo de aspectos ambientales como la temperatura o la nubosidad, aspectos que tienen que ver con la actividad que se desarrollan, con la arquitectura, con la cantidad de gente, en el uso de energía eléctrica. Y ahora, más recientemente, presentamos otro proyecto UBASIT, que es la continuidad del anterior, mirando algo que nos interesa bastante ahora, que son las islas de calor.
¿Qué es eso?
Las islas de calor son, es el fenómeno que se produce en las zonas urbanas donde si uno registra la temperatura del aire, por lo general tiene una diferencia de entre 2 y 3 grados con respecto a las áreas circundantes rurales. Y entonces lo que propusimos ahora fue estudiar eso en las ciudades de Argentina mayores a 40.000 habitantes, hay como 50 ciudades, y que están distribuidas en un contexto ambiental distinto, que van desde Patagonia al litoral o al NOA, NEA, y estudiar en qué medida el contexto y las características de las ciudades generan ese aumento en la temperatura, y cómo ese aumento en la temperatura se traduce a un aumento en la demanda de electricidad.
¿Y ese estudio implica viajar y medir, o se hace con sensores remotos? ¿Cómo se encarga la...?
Incluye las dos cosas, pero principalmente la herramienta que vamos a utilizar son teledetección, son sensores remotos, son plataformas satelitales de observación de la Tierra, y de esas 50 ciudades vamos a seleccionar un subconjunto donde lo vamos a ver con más detalle con imágenes satelitales, y por lo menos en la ciudad de Buenos Aires vamos a hacer mediciones a campo en áreas verdes, con la idea de que así como un área urbana en una matriz rural genera una isla de calentamiento, un área verde en una matriz urbana genera una isla de enfriamiento. Tiene contemplado mediciones a campo en los parques, en primer lugar de la ciudad de Buenos Aires, pero eventualmente es algo que lo podemos replicar en otras ciudades. Había algo que me parece que del artículo quizás podríamos, enfatizar, que es esto, las consecuencias ambientales.
Empezamos a investigar qué es lo que se conocía y encontramos en el artículo, nombramos algunas de las que más aparecían. De hecho, había muy poca información, o sea, accesible. Y
siempre refería al impacto del uso de energía en el medio ambiente.
En el medio ambiente, claro. Y lo que más encontraba era el uso de agua de la fuente de energía, y se hablaba mucho del calentamiento global. Hay un gráfico en el artículo que muestra más o menos eso.
Creo que a nadie le debe sorprender, a partir del debate que hubo con Vaca Muerta y el desarrollo de las técnicas no convencionales de extracción de hidrocarburos, la presencia que tuvo el debate con respecto al uso del agua, y en menor medida, pero creo que todos estamos más o menos familiarizados con el calentamiento global, la emisión de gases con efecto invernadero, que son dos aspectos que siempre están, o no que siempre, pero que son los que más preponderancia tiene cuando hablamos del impacto del uso de energía en el ambiente.
Bueno, de hecho se ve que las energías renovables son limpias, pero no se ven otros impactos, como puede ser el cambio en la biodiversidad o la pérdida de hábitat, que no sabemos todavía si no está tan estudiado o si no es importante.
No está cuantificado. Y un aspecto que nosotros, a partir de esta revisión bibliográfica, encontramos, y es un tema que ahora está empezando a estar más presente en la literatura científica, es este indicador que relaciona el impacto con la cantidad de energía generada. Una de las cosas que vimos a partir de esta revisión bibliográfica es que la cuantificación del impacto del uso de energía es compleja, no solo por las dimensiones que uno se pone a estudiar, aborda, entonces habla de el consumo de agua o la emisión de gases con efecto invernadero y está dejando afuera otras dimensiones importantes, sino también cuando eventualmente uno tomase en cuenta esas dimensiones, cambios en la diversidad o cambios en el ciclo hidrológico, también uno debería, digamos, parte de esa complejidad está en cómo las expresa. Si uno las expresa por unidad de energía generada, por lo general lo que encontramos en los trabajos publicados es que, por ejemplo, petróleo o gas son las que generan menos impacto, porque generan mucha energía, que la extrae de un área relativamente pequeña. Y por otro lado, expresado por unidad de área, el biocombustible tiene un impacto muy grande en un área muy grande para generar una cantidad de energía menor. Y es algo que nosotros proponemos estudiarlo para distintas fuentes de energía en Argentina.
Claro, inclusive habría que considerar tal vez otras aristas como externalidades, llamémoslo, como por ejemplo destinar áreas agrícolas para producir biomasa, para hacer biodiesel o combustibles no fósiles, reemplazando eventualmente prácticas agrícola-ganaderas y moviéndolas hacia áreas marginales y los cambios sociales incluso que ello implica.
Hay un debate en la comunidad científica enorme con respecto a eso que vos llamás. El nombre con el que se lo denomina la comunidad científica es cambios en el uso del suelo indirectos. No es que está motivado por el cultivo energético, sino que el cultivo energético desplaza otra actividad a sitios donde antes había un ecosistema que no estaba dominado por el hombre. Y eso implica un cambio en el uso del suelo, es decir, implica que donde había un bosque haya otra cosa, donde había un pastizal hay un cultivo energético, o estaba la ganadería que antes estaba donde ahora está el cultivo energético. Y eso genera impactos en los ecosistemas, en la dinámica del carbono, del ciclo del agua, de
la biodiversidad.
Y todo eso es lo que nosotros proponemos cuantificarlo, teniendo en cuenta el impacto en un recurso que a veces, y quizás más en nuestro país, se tiende a no darle la importancia, que es el espacio.
Sobre el espacio.
Y es lo que siempre se dice, pero después siempre hay alambrado, siempre hay un lugar ahí.
Una parte se termina.
Muchas gracias.
Bueno, gracias a vos, Pablo. Sí.
Seguimos entonces sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Bueno, Pablo, muchas gracias por la entrevista, muy buena.
No, en realidad gracias a vos, Juan. A mí me parece que es relevante que existan este tipo de análisis, como el que hicieron Santiago y Tamara, que sinteticen información y que la verdad que sepamos cómo estamos parados con respecto a otros países y con respecto a nosotros mismos, ¿no? Y que veamos las consecuencias que puede tener usar distintas formas de energía, sobre todo a la hora de pensarnos como país que tendemos a llegar al autoabastecimiento energético, ¿no?
Perfecto. Bueno, Pablo, te esperamos entonces en lo próximo con nuevas notas.
Nos escuchamos pronto.
Dale.
Un abrazo.
Un abrazo y muchas gracias. Nosotros vamos a escuchar el informativo y enseguida ya volvemos en Sobre la Tierra.
Sobre la Tierra. Sobre la Tierra. El programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Por Radio UBA.
Seguimos en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Vamos a anunciar ahora una jornada que se va a realizar en el Salón de Actos de nuestra facultad el próximo miércoles 7 de octubre y que tiene como tema principal los silos bolsa o sistemas de almacenamiento de granos, que son una novedad que surgió en el país hace algunos años y que tuvo un desarrollo enorme porque los productores empezaron a guardar ahí los granos que cosechan de sus cultivos. Vamos a charlar sobre ello con Edmundo Ploschuk. Edmundo es docente e investigador de la Cátedra de Cultivos Industriales de la Facultad de Agronomía de la UBA y es uno de los organizadores de este evento. ¿Cómo estás, Edmundo?
Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes.
Bueno, muchas gracias por atendernos.
No, por favor.
Contanos un poco en qué consiste la jornada, cuándo se va a desarrollar.
Sí, cómo no. La jornada en realidad consiste en un ciclo que dura aproximadamente 8 horas, en las cuales 2 especialistas van a hablar sobre el tema. En realidad hay un convenio entre la Facultad de Agronomía y la Cámara del Plástico, la CAPA, que sería Comité Argentino de Plásticos para la Industria Agropecuaria. Uh-huh. Y bueno, yo junto con otra profesional de la facultad que es Diana Presta, somos los responsables por parte de la Facultad de Agronomía en establecer esta jornada, mientras que por parte de la otra parte, que sería CAPA, está el ingeniero agrónomo Alberto Stavisky. Uh-huh. Lo cierto entonces es que va a ser una jornada que va a estar dedicada a distinto tipo de público. Por un lado, los alumnos lo van a poder utilizar como parte de la carrera para poder juntar asignaturas optativas. También va a estar abierto a la comunidad, uh-huh, y también al público externo de todo tipo, que puede llegar a incluir incluso productores, asesores y técnicos. Uh-huh. Va a ser una jornada de un día. Uh-huh. Van a hablar dos especialistas en el tema, que son del INTA. Uno de ellos, Leandro Cardoso, del INTA Balcarce, y el otro, Mauricio Santa Juliana, que es del INTA Manfredi.
Uh-huh. Edmundo, contanos un poquito, el Ciro Bolsa es una tecnología que se desarrolló en la Argentina, que se expandió muchísimo, muchas regiones, ¿no?
Claro, porque empezó de alguna manera como algo precario, pero se empezó a dar cuenta la gente de que realmente tenía una gran utilidad. El almacenamiento de granos no es algo nuevo, se viene haciendo desde hace mucho tiempo, tal vez en sistemas más sofisticados. La cuestión es que es un sistema de almacenamiento de granos, después de cosechados, obviamente, de las cuales ha tenido mucho éxito por diversas razones. Una es por necesidad, porque por determinadas circunstancias hay un aumento del acopiamiento de los granos, pero también es cierto de que ha tenido mucho éxito desde el punto de vista técnico, ya que se ha desarrollado una serie de tecnologías que sirven precisamente para hacerlo bien. Mm. Y eso es lo que se va a discutir en la jornada. Nosotros, a nivel de facultad, nosotros informamos a los alumnos, y forma parte de los cursos de grado, lo que tiene que ver con almacenamiento de granos, pero no con este grado de profundidad. Este grado de profundidad es realmente muy, muy bueno y que sirve para todo tipo de público, no solo para los alumnos, sino para el público de afuera.
Estos silos bolsas son los famosos chorizos, ¿no?, que se ven al costado de las rutas.
Sí, exactamente, exactamente. Son eso que tiene forma realmente de túnel, que se ve al costado de las rutas, y blanco, que tiene la característica de que cuando los granos están ahí adentro se produce una como un sistema de equilibrio en el cual la atmósfera se equilibra y produce, para decirlo en palabras sencillas, un microambiente, de modo tal de que los granos se pueden conservar muy bien si se hacen las cosas bien. Fundamentalmente preservarlo de lo que sería la proliferación de enfermedades y plagas, que eso es algo muy, muy importante.
O sea, no es cuestión solamente de poner los granos adentro de esas bolsas, sino de saber cómo hacerlo, porque si no se pueden arruinar esos granos.
En absoluto, no es cuestión solamente de eso. Es muy importante también saber realmente cómo monitorear las variables ambientales para que de alguna manera se tenga éxito y no se esté conduciendo hacia la proliferación de alguna adversidad. Bueno, es muy importante eso, y bueno, por eso es importante consultar a los especialistas.
Claro. Recordarnos entonces cuándo y dónde, y también dónde pueden inscribirse, sí, o recibir más información las personas que estén interesadas.
Cómo no. La jornada va a ser el miércoles del corriente año.
¿Podés repetir? Porque se cortó justo la señal. Repetinos, Edmundo, porque se cortó justo la señal y no pudimos escuchar. ¿La jornada se va a realizar cuándo?
No te entendí, repito de vuelta lo de la jornada.
Sí, porque se cortó justo la señal.
Sí, cómo no. Sí, la jornada se va a llevar a cabo el miércoles 7 de octubre de 2015 en el Salón de Actos de la Facultad de Agronomía. Para inscribirse tienen que mandar un email a la dirección cursos@agro.uva.ar.
Perfecto. Bueno, entonces están todos invitados. ¿Alguna cosita más que quieras contar?
No, simplemente decir que es un evento que yo entiendo que resulta muy, muy atractivo y de suma importancia para la situación actual. Así que realmente lo recomiendo. los especialistas que van a venir son muy, muy calificados.
Perfecto. Bueno, te agradecemos muchísimo haber participado del programa y estás invitado cuando quieras a venir. Hemos hecho algunas notas con vos, me acuerdo, sobre cultivos y quizás estaría bueno actualizar en algún momento esas notas.
Sí, como cuando ustedes quieran, para mí es un gusto. Sí, hace un tiempo que no voy por allá, así que podría.
Dale, cuando quieras. Un abrazo grande, bueno. Mundo, muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Seguimos en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, y vamos a cambiar de tema otra vez. Vamos a contar sobre el Congreso número 11, Congreso Internacional de Biología Molecular de Plantas, que se va a realizar en las Cataratas del Iguazú del 25 al 30 de octubre de 2015, y charlamos con una de sus organizadoras, Rita Ulloa, quien es investigadora del CONICET y también es profesora de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. ¿Cómo estás, Rita?
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Juan Manuel? ¿Qué
bien.
Dices?
Muchas gracias por atendernos.
No, por favor.
Contanos entonces sobre el congreso que van a realizar en octubre, ¿no?
Sí, mira, este congreso, cada tres años se hace un congreso internacional donde se ponen todos los las temáticas de punta que tengan que ver con la biología molecular de plantas. Uh-huh. Este congreso es la versión número 11, se ha hecho en todos los lugares del mundo, desde Jerusalén, Estados Unidos, Europa, Corea, y esta es la primera vez que se hace en América Latina. Uh-huh. Y para este, para cuando nos presentamos para hacer este congreso, lo hicimos junto a Brasil. Uh-huh. Hicimos la propuesta de hacer en forma conjunta, ser sedes de este congreso, y va a tener lugar en las Cataratas del Iguazú, ¿no? En Foz del Iguazú, en octubre, del 25 al 30 de octubre.
¿Y van a contar con disertantes de otros lugares también, o...?
Exactamente, digamos, en realidad, que el congreso que es, hay un board, un directorio de investigadores de todo el mundo, que son los que organizan o que de alguna forma generaron esta sociedad. Normalmente hay congresos internacionales en los distintos países a los cuales uno va y muestra sus trabajos, ¿no es cierto? En este caso vamos a tener, el congreso va a consistir, comienza un domingo a la tarde y termina un viernes. Se hacen 11 plenarias. Dentro de las 11 plenarias hay dos investigadores, uno argentino y un brasilero, es el doctor Casal por el lado nuestro. Uh-huh. Y además existen toda una serie de investigadores que son quizás los más renombrados dentro de cada área. Y quizás yo te puedo dar un breve pantallazo de lo que pueden ser las distintas plenarias que se van a hacer, ¿no es cierto? Sí. Y se fueron seleccionando, ¿cómo fue? Hay un proceso de selección en el cual un grupo de científicos internacionales generaron, de que están trabajando en distintas áreas, cada uno propuso nombres de personas que están actualmente haciendo algo muy novedoso o por lo menos muy de punta, ya algunos muy jóvenes, otros muy establecidos, y bueno, se los invitó. Entonces se hacen estas 11 plenarias y luego se hacen 58 simposios paralelos, digamos, hay 7 simposios cada mañana y 7 cada tarde, en lo cual abarcamos, te diría que casi todas las ramas o dentro del área de la biología de las plantas, ¿no es cierto?
Un congreso de 5 días van a terminar agotados.
Vamos a terminar agotados. Además de eso están la presentación de los estudiantes, de los pósters, y tratando de que sea... Cuando uno hace un congreso, la idea es que sea un marco de diálogo para los distintos investigadores, ¿no? Uh-huh. Que se puedan generar proyectos en común, que se compartan problemáticas o estrategias o técnicas, ¿no es cierto? Dentro de la puesta en común. Y el congreso, para que tengas idea, cada uno obviamente no trabaja en todas estas 58 sesiones, pero más o menos cada uno de nosotros nos interesa en algo que ocurra cada mañana y cada tarde del congreso, ¿no es cierto? Entonces, los temas a seguir van desde lo que sería biotecnología de plantas, respuestas de las plantas a los cambios climáticos, nanotecnología, biología sintética, hasta estudios mucho más básicos como ser la señalización en las plantas, que es cómo perciben los estímulos que les llega del medio. Uh-huh. La respuesta de las plantas a los estreses bióticos, que serían todos aquellos desde los insectos, los patógenos, los herbívoros y aún el hombre, ¿no es cierto? Todos los estreses bióticos y abióticos, temperatura, frío, sequía, inundación, digamos, que las plantas perciben. Sí. Acá un poco la base, cuando hablamos de biología de las plantas, es tener presente que la planta no se puede mover, digamos, no se puede escapar corriendo del frío, del calor o del insecto o que lo quiso comer, ¿no es cierto? Entonces, sin embargo, nosotros vemos que el mundo está lleno de plantas, ¿no es cierto? No se mueren. y eso se debe a que a una gran plasticidad en la respuesta de las plantas y estrategias de supervivencia. Uh-huh. Bueno, entonces, justamente son áreas donde los científicos que estamos en este tema nos interesa mucho y, bueno, y hay distintos estudios al respecto. No sé si más o menos te abarqué.
Sí, sí, sí. Y pensaba cuando uno habla de biología molecular, y el público nuestro no necesariamente está constituido por agrónomos o biólogos, piensa, bueno, ¿de qué vamos a hablar? Y cuando nombrás los temas, están mucho más cercanos de nuestra vida cotidiana de lo que parece, ¿no?
Sí, es que completamente. Los temas, de hecho, son temas que nos tocan a todos. Cuando uno habla de biología molecular es porque, de alguna forma, queremos entender los procesos y cuáles son las moléculas que intervienen en esto, digamos. Pero las plantas tienen un sistema, digamos, de percepción, y eso se traduce en distintas cascadas de comunicación entre proteínas, activación de genes, entonces, bueno, por eso, o cambios hormonales, y eso es lo que nosotros vemos como biología molecular, ¿no es cierto?
Y cuando ustedes en un congreso desde el título hablan de las plantas, ¿a qué nos referimos con las plantas? ¿Nos referimos a alimentos necesariamente, a otras plantas que brindan otro tipo de servicios,
no,
de ecosistema?
Mira, por ejemplo, si hablamos de biotecnología o de, por ejemplo, hay bastante sobre cultivos que son de interés agronómico, o ya sea en el procesamiento de biocombustibles, en la mejora de producción, digamos, ese es un punto, va a haber inclusive sobre cultivos locales, un simposio, digamos, eso es un área. Ahora, por otro lado, a veces estos cultivos que son de interés agronómico son más difíciles de trabajar a nivel de la biología de plantas. Entonces, uno lo que tiene también es sistemas modelos. Entonces, por ejemplo, hay una planta que es Arabidopsis thaliana, que es un yuyito, por así decirlo, es un verdadero yuyo, que sobre el cual se ha hecho muchísimo estudio. ¿Por qué? Porque se tiene el genoma secuenciado desde el año 2000, porque se han generado toda una serie de mutantes, porque se han hecho numerosísimos estudios. Entonces, lo que se aprende en un modelo sencillo, que es una planta chiquita con una generación de vida corta, fácil de replicar y de mantener en un laboratorio, lo que se aprende de eso después se puede extrapolar a cultivos de interés agronómico.
Claro. Está muy bien. Bueno, y esperan una gran cantidad de científicos que se reúnan. ¿Está dirigido específicamente a científicos o hay otro público que también está vinculado con
Mira,
el congreso?
Mira, básicamente está dirigido a científicos. Sí. Igual hay público también de que puede asistir de empresas o biotecnológicas, o que tengan algún interés agronómico, o que quieran, están vinculados con los insumos necesarios para investigación. Pero, digamos, nosotros por el momento tenemos arriba de 1,000 inscriptos. De los 1,000 inscriptos tendremos unos 300 o 250 que son del lado argentino. Habrá unos 300 también, 360 del lado brasilero, y el resto son científicos de todo el mundo, ¿no es cierto? Ya sea de América Latina, de Europa, de América del Norte y de Asia. Que bueno, es más difícil por los costos que les implica, ¿no? Claro. Pero esperamos gente de todo el mundo, sí.
Bueno, pero de paso van a conocer también una de las maravillas de la Argentina, las cataratas.
Bueno, en realidad, un poco cuando lo decidimos hacer fue un gancho, ¿no? Que justamente sea una de las maravillas y que esté además inmerso en un ambiente que es tan
diverso, ¿no?
Con tan una gran biodiversidad, claro. Donde justamente el hecho de me parece que es un muy buen lugar representativo de lo que apuntan muchos de los estudios que se van a tocar en el congreso, ¿no es cierto?
Claro, bueno, entonces esto es del 25 al 30 de octubre en las Cataratas del Iguazú, organizado por la Argentina y Brasil. ¿Y querés darnos un mail de contacto para quienes quieran inscribirse o consultar más información?
Sí, mira, yo lo que te daría es la página web del congreso, que es justamente donde más información tenemos, ¿no es cierto? La página es IPMB, que son las siglas de International Plant Molecular Biology 2015 .org. Y si ustedes se fijan, es bueno, www.ipmb2015.org. En esta página está todo lo que sería la información general, el programa, bueno, la forma de registrarse y de enviar resúmenes en el caso de que que eso normalmente ya se hizo, todos los sponsors y que han contribuido también a esto, de parte nuestra, el Ministerio de Ciencia y Técnica dio un gran apoyo, lo mismo que el Ministerio de Agricultura y ¿cómo se llama? Y Educación, también a través de la Secretaría de Promoción Universitaria. Después están, se mencionan, digamos, los plenarios, es bastante dinámico porque uno puede acceder a los laboratorios, digamos, a las páginas web de aquellos que van a hablar con sobre todo los investigadores plenarios, como para tener una idea más acabada del tipo de investigación que hacen, ¿no es cierto? Así que está muy completa y yo creo que cualquier información la pueden lograr a través de la página.
Perfecto. Bueno, Rita, muchísimas gracias por habernos atendido.
No, por favor, hasta luego, un placer.
Hasta luego.
Chao.
Vamos a escuchar un tema y enseguida volvemos a Sobre la Tierra.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control.
despidiendo entonces en Sol de la Tierra hasta el próximo jueves. Los esperamos acá para conocer más novedades sobre ciencias ambientales y sobre agronomía en Sol de la Tierra, que es el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Hasta luego.